Mi Gym en Casa, episodio 149. Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa, el programa, la radio, donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. Soy Sergio Catalán de MiGymEnCasa.com, la web donde encontrarás cursos y planes para aprender a entrenar de forma independiente en cualquier parte y sin apenas material, sea cual sea tu nivel. En los cursos aprenderás la técnica correcta y las progresiones de los ejercicios que podrás llevar a cabo en los planes de fuerza o de cardio, o incluso hacer tu propia planificación. Además, tienes cursos sobre movilidad como el de sentadilla de descanso y movilidad escapular para tener unos hombros sanos, el de liberación miofascial donde trato esos masajes que podemos darnos nosotros mismos con el rodillo de espuma después de entrenar. Y para los más atrevidos está el curso de pino básico y el de slackline o cuerda floja. Bien, ahí está metida la intro toda del tirón rápida. Y ya vamos a entrar con el programa de hoy. Hoy toca hablar de entrenamiento, hoy toca hablar de cardio, esta maratón que estamos haciendo de episodios sobre cardio. En el episodio 130 hablé de los problemas que puede acarrear en algunas personas un volumen elevado de entrenamiento de fondo a lo largo de los años, pero también vimos varios estudios en el que correr o andar en bici aumentaba de forma significativa la esperanza de vida, en el episodio 138. Bien, pues ahora toca centrarnos en qué dicen las recomendaciones oficiales en cuanto al volumen recomendado para este tipo de entrenamiento. Y vamos a compararlas con el volumen óptimo encontrado en los estudios que hemos visto hasta ahora. Vais a ver que hay disonancias, que la cosa no cuadra del todo, pero al menos como yo lo interpreto, pues sí que podemos llegar a encajarla y a cuadrarla, ¿no? Bueno, pues el episodio de hoy va sobre esto. Voy a contar lo que dicen estas recomendaciones. Luego vamos a compararlas con estos estudios que vimos en el episodio 138. Y vamos a ver qué sacamos en claro, ¿vale? Bien. Bueno, recomendaciones oficiales. Ya sabéis, lo digo siempre, que no me gustan demasiado las recomendaciones oficiales, sobre todo en cuanto a alimentación, ¿vale? Estas asociaciones de pediatría, que nos recomiendan galletas de esas súper sanas para nuestros hijos con grasas trans y azúcar. Pero bueno, en este caso vamos a ver que también hay un detalle. Bueno, ahora lo voy a contar. Bueno, venga, vamos al grano. A ver, la primera y la más importante es la American College of Sports Medicine, que en cristiano significa el Colegio Americano de Medicina del Deporte. Bueno, pues esta, que las siglas son, voy a decir así, ¿vale? La ACSM, en sus recomendaciones, hace un total semanal para cada intensidad de al menos 150 minutos a la semana de ejercicio aeróbico de intensidad moderada o al menos 75 minutos de intensidad vigorosa o una mezcla de ambos. Me he quedado antes pillado porque os digo, como siempre, que las notas del episodio, que en fin es un artículo en sí que también podéis leer, que no lo voy leyendo, vamos, voy saltando de lado a lado, tenéis el documento, ¿vale? El PDF que os podéis bajar de la American College of Sports Medicine, esta, ¿vale? El Colegio Americano de Medicina del Deporte, para consultar estas recomendaciones por vosotros mismos. Está en inglés, ya lo aviso, pero bueno, entonces, así que si no sabéis inglés, os tenéis que fiar de mí, no os queda otro remedio. Bien. El ejemplo que pone de estas intensidades es que caminar a ritmo alegre lo ponen como intensidad moderada y trote como intensidad vigorosa. Es claramente, claramente orientado a personas sedentarias, ¿vale? A ver, voy a repetir otra vez cómo va el tema. 150 minutos semanales de ejercicio aeróbico, o sea, intensidad moderada, o 75 intensidad vigorosa. Esto lo cumpliríamos con 150 minutos a la semana andando de forma alegre o con 75 minutos de trote, ¿vale? Si nos quedamos solo con lo de andar alegre, es una intensidad bastante vergonzosa como recomendación oficial de cardio, ¿vale? ¿Qué pasa? Que está orientado a personas sedentarias. ¿Y es un buen punto para empezar? Sí, pero no nos podemos quedar ahí, ¿vale? Una vez que estamos... O sea, un punto para empezar es bueno, pero quedarnos ahí se queda muy corto, ¿vale? Bueno, vamos a seguir, venga. Bueno, también nos dice que podemos hacer el cardio moderado en series de al menos 10 minutos para acumular los 30 minutos diarios de casi todos los días, ¿vale? Ya sabéis, 30 minutos por los 5 a la semana son 150 minutos recomendados. Por eso lo meten 5 días a la semana en plan horario laboral, ¿vale? De lunes a viernes, pues si hago 30 minutos andando rápido todos los días, ya las cumplo. Quizá uno de los puntos más importantes, cito textualmente, además esto es un cambio de las últimas recomendaciones que habían sacado, ¿vale? En las penúltimas no aparecía y ahora sí aparece, ¿vale? Y dice, la actividad física de intensidad vigorosa ha sido incorporada explícitamente en la recomendación, considerando complementario el cardio moderado y el intenso, ¿vale? Lo que nos recomienda hacer trabajo aeróbico continuo, pero también de alta intensidad, pues como los HIIT. Hago un inciso, los HIIT. Un HIIT puede ser, para una persona sedentaria, correr 2 minutos, trotar 2 minutos y descansar andando otros 2 y repetir pues varias veces. Y para una persona que está entrenada, en el que un salir a trotar, a correr media hora, 40 minutos, es un ejercicio de intensidad moderada, ¿vale? Moderada o incluso más casi ni moderado, depende del nivel de forma física que tengamos. En cambio, hacer burpees o dobles de comba o hacer series sí que consideraríamos ese trabajo de cardio más intenso, más vigoroso, ¿vale? Con lo cual, como veis, ya vais viendo, todo depende de la intensidad relativa a la que percibimos nosotros, ¿vale? Del trabajo en sí. Para una persona, andar rápido puede ser una intensidad incluso vigorosa, y para alguien que esté en forma, pues no supone un entrenamiento en sí, ¿vale? ¿Lo vamos viendo? Venga, vamos a seguir. Siguiente organismo, la American Heart Association. Bueno, esta es la Sociedad Americana del Corazón. Y aunque las recomendaciones en cuanto a grasas saturadas de este organismo no me cuadran mucho, vamos a ver las de cardio, ¿vale? Que ahí tampoco, bueno, van en consonancia de la que hemos visto hasta ahora. Esto de las grasas saturadas lo vamos a tratar de forma un poquito polémica en el podcast, en una entrevista que va a llegar dentro de poco. Bueno, tan dentro de poco que va a ser la semana que viene. Y lo trataremos en profundidad en el futuro, ¿vale? Pero bueno, no me quiero... Por eso os digo que las recomendaciones oficiales, yo oigo eso y me pongo como en guardia, ¿no? Pero bueno, en este caso no veo demasiado conflicto de interés y bueno... También me parecen un buen punto de partida y bastante seguro, ¿vale? Además, los que sois entrenadores, como que legalmente pues te da un poco de peso, ¿no? Mira, yo me estoy apoyando en lo oficial, ¿no? Bueno, no sé si eso vale para algo, pero bueno. Ahí lo dejo. Bueno, las recomendaciones de la American Heart Association son prácticamente las mismas que las que hemos visto ahora del Colegio Americano de Medicina del Deporte, y de hecho las presentan conjuntas, ¿vale? Si tuviera que quedarme con unas en cuanto a las que más peso tienen, sería con estas, ¿vale? Ya os digo, van conjuntas, o sea que son prácticamente las mismas. Bueno, pues dice, para promover y mantener la salud, la Asociación Americana del Corazón recomienda, en un documento que también tenéis ahí, igual que antes, en PDF, en inglés, recomienda a los adultos entre 18 y 65 años ejercicio aeróbico de moderada intensidad durante un mínimo de 30 minutos, 5 días a la semana. Importante, también lo hacía el anterior, ¿vale? Es un mínimo. Pero bueno, ya sabéis que para cumplir las cosas nos quedamos en el mínimo, ¿no? Bueno, pero es el mínimo, podemos ir más allá. Bueno, estos 30 minutos 5 días a la semana o un ejercicio aeróbico de intensidad vigorosa de 20 minutos 3 días a la semana. También se pueden mezclar. La única diferencia con la anterior es que ellos recomiendan un mínimo de 75 minutos de ejercicio intenso y la Sociedad Americana del Corazón son 60 minutos. Imagino cómo está más orientado a salud, igual a enfermos, gente con cardiopatías, igual, imagino, ¿eh? Pues se quedan 60 minutos la intensidad vigorosa, digamos, lo que serían los HIIT, alta intensidad, y en el Colegio Americano de Medicina del Deporte, que está más orientado quizá, ¿no? Pues al rendimiento, un poco más a deportistas, pues lo sube a 75, pero vamos, realmente no hay diferencia, ¿vale? También dice que puedes ir haciendo tandas de 10 minutos si no eres capaz de hacerlo seguido. Y además de esto, recomienda un mínimo de 2 días de trabajo de fuerza. Pero bueno, esto ya sabéis que lo vimos en el episodio 143 hace poco, en cómo adaptar las recomendaciones oficiales de fuerza a la calistenia. Ahí tratamos esta recomendación oficial de fuerza. Bueno, esto es el mínimo, minimísimo, para estar sano. Y también os digo, interpretable en función de nuestra forma física, de la intensidad. Si somos sedentarios y queremos mejorar la forma física y reducir el riesgo de enfermedades crónicas, perder peso, etcétera, podemos beneficiarnos siguiendo estas recomendaciones. Esto lo dice el organismo. Este mínimo de cardio va aparte de nuestro movimiento del día a día. Ir a llevar a los niños al cole, ir a la compra, barrer la casa, salir a pasear, ir al trabajo. Todas estas actividades cotidianas supondrían el movimiento diario, lo que viene a ser la recomendación esta de los 10.000 pasos que ya tratamos aquí, ¿vale? Pero no se consideran como entrenamiento, como trabajo de cardio, como tal. Bien, siguiente organismo, la EFSA, bueno, la Federación Europea de Asociaciones de Medicina del Deporte, que es como pues la que hemos visto americana, pero esta europea, esta nuestra, más de por aquí. Bueno, da exactamente las mismas recomendaciones. También os dejo el documento descargable en PDF en inglés, por si os apetece mirarlas y sabéis inglés. Bien, a destacar una cosa interesante que también ajusta estas recomendaciones en función de si se padece alguna enfermedad. Pues por ejemplo, fallo cardíaco, cáncer, enfermedad de Crohn, esclerosis múltiples, etcétera, ¿vale? Y tenéis como, pues bueno, pues si tienes esta enfermedad, haz esta... este protocolo, bueno, va muy parecido, simplemente lo va ajustando, ¿vale? No sé qué grado de evidencia tienen, pero bueno, ahí si os apetece echarle un vistazo, ahí os lo dejo también. Bueno, ¿y qué dicen los japoneses? Esta me ha gustado, ¿vale? Buceando entre estudios encontré un artículo científico llamado, bueno, en español, traducido, añade 10 minutos a tu salud, y escrito, uno de los autores era Murakami. Bueno, pues casualidades de la vida. Los que os mole la novela, os mole correr mucho, bueno, o simplemente hayáis leído un poco, o haya sido casualidad, bueno, comparte apellido con el famoso autor del libro ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Que va sobre, bueno, el Murakami este también es un escritor, aparte de un escritor de artículos científicos, y va pues sobre, este es corredor de fondo, ha hecho maratones también, pues más de una maratón, no sé si, yo leí el libro hace tiempo, no sé si había hecho alguna de más de 100 kilómetros o así, bueno, y el hombre lo narra como la experiencia psicológica de cuando vas corriendo, tal, un poco el rollo de meditar este que os decía el otro día, ¿no? Bueno, pues está chulo. Bueno, es interesante, si os mola lo del fondo y tal, pues puede estar interesante echar un vistazo al libro este que os digo. Bueno, también os dejo ahí el enlace si queréis verlo. Bueno, a lo que voy, el artículo en sí que comparte apellido con el Murakami este de la novela de correr, bueno, pues habla de las recomendaciones oficiales del Ministerio de Sanidad japonés. Bueno, y dice lo siguiente, a ver, si las recomendaciones del Colegio Americano de Medicina del Deporte permitía partir el ejercicio moderando en tandas de 10 minutos, los japoneses le dan otra vuelta de tuerca y recomiendan añadir periodos de 10 minutos de actividad en tu día a día, ¿vale? Por ejemplo, sal a caminar, ve en bici al trabajo, cuando lleves mucho tiempo sentado, levántate y camina un rato, etc. La guía es muy visual, lo hacen a modo de puzzle, ¿vale? Cada pieza del puzzle son periodos de 10 minutos de actividad física, entonces son como trocitos y los van pegando, venga, pues 10 minutos de bici, 10 minutos de haz calistenia en el parque, la verdad que está muy chulo, también os dejo la guía ahí si queréis verla. Y bueno, y además el comienzo no puede ser mejor, pregunta, ¿dónde puedes añadir actividad física en tu día a día? Pues tiene muchísimo que ver con el enfoque que le di, ¿os acordáis cuando hablé de estrategias para sacar tiempo? Muchas veces tú puedes tener clarísimo, puedes tener los planes, los cursos, la leche, vamos, puedes saber latín, ¿no? En cuanto a planificación, entrenamiento y tal, pero si no lo aplicas, pues de poco vale, ¿no? Entonces, pues de ahí de lo de que me haga mucha gracia, o sea, que me haga mucha gracia en el sentido positivo, que me guste mucho esto, de dónde que te pregunte lo primero, ¿dónde puedes añadir actividad en tu día a día, ¿no? Y ahí, oye, pues lo vas encajando, creas el hábito y ya lo tenemos hecho. Bueno. Me gusta también este punto de vista de los japoneses porque simplemente al estar haciendo las tareas de casa o trabajando en el jardín o en nuestro propio trabajo, si requiere un cierto nivel de actividad física, se podría decir que estamos entrenando, ¿vale? En este caso, al no hablar de intensidad sino de movimiento, el objetivo es llegar a los 60 minutos al día, que como en la propia guía recoge, equivale a unos 8.000, casi los 10.000 pasos que recomiendo. Es el concepto de movimiento en vez de entrenamiento. Es algo así como los cazadores-recolectores, que no entrenan, pero llevan una vida activa. Dicho esto, si el tipo de actividad requiere un esfuerzo moderado por nuestra parte, sí que podríamos hablar de entrenamiento de cardio efectivo y podríamos contabilizarlo como tal. Si no, se nos queda un poco corto, ¿vale? O sea, está bien el movimiento del día a día. A ver, si somos unas personas muy activas, como os digo siempre, si eres cartero, pues ya los 10.000 pasos lo tienes hecho. Pero quizá un poquito de entrenamiento de HIIT, ¿vale? Más intenso y de trabajo de fuerza sería necesario. Por ejemplo, otro ejemplo, eres jardinero, pues oye, sí que igual estás haciendo trabajo de fuerza en tu día a día, ¿no? Y a lo mejor hacer un entrenamiento HIIT pues vendría bien. Habría que ver un poco, ¿no? Cómo es tu trabajo en sí, analizarlo y rellenar, tapar esas pequeñas carencias, ¿no? Que en nuestro movimiento diario, por el trabajo diario, ¿vale? Por nuestra forma de vida o modo de vida, pues cómo tapar esas carencias, ¿no? Con el entrenamiento. Ya os digo, si eres el cartero no te hace falta salir a andar. Si eres leñador, pues igual trabajo de fuerza, pues ni de hit te va a hacer falta, ¿vale? Seguramente. Igual salir a caminar, sí, ¿no? Pues es pues un poco... O sea, no vale... Ya sabéis que siempre digo que lo que vale para todo el mundo, ¿no? Se queda... O sea, se queda un poco corto, ¿vale? Luego, visto individualmente, pero bueno. También se trata de aquí, ¿no? De daros información y que vosotros consigáis adaptarla a vuestro caso. Bueno, y ahora que tenemos claro, o más o menos claro, estas recomendaciones, que bueno, por quedarme con la principal que os he dicho antes, la del Colegio Americano de Medicina del Deporte, que eran 5 días a la semana andar rápido 30 minutos o 20 minutos, un poquito más, a trote 3 días a la semana, ¿vale? Como intensidad vigorosa, ¿vale? Esto puesto práctico para que lo podamos comparar ahora. Bueno, ahora vamos a ver el repaso de los estudios que habíamos visto en el podcast anterior que hablábamos sobre esto. Bueno, el de los 55.000 personas, lo pongo así como para que, en vez del nombre oficial, pues para que se nos quede más claro, ¿vale? El que eran 55.000 participantes, es el más favorable para reducir la mortalidad por enfermedad del corazón, fue de 14 kilómetros semanales. 3 días a la semana y a un ritmo de 5 minutos 20 segundos el kilómetro, con un volumen total de entrenamiento entre 50 minutos y 2 horas. Para referirse a la intensidad, el estudio cita el ritmo de carrera como moderado. Os vais dando cuenta, ¿no? Esto es moderado, pero en una persona entrenada es moderado, pero en una persona sedentaria sería más que vigoroso, ¿vale? Imaginaros el trote. Un ritmo de trote puede ser a 6, 7 minutos el kilómetro, ¿vale? Solo nos dice 75 minutos a la semana. Sí que va acorde, ¿vale? Entraría dentro de esta recomendación, pero ya sería, vamos, más que vigoroso, ¿vale? No seríamos capaces de llevar este entrenamiento si fuéramos sedentarios, ¿vale? Al final está ahí, ¿os dais cuenta? Bien, vamos a ver el siguiente. El de Copenhague, de la ciudad de Copenhague, que hablaba de correr. De 1 a 2,4 horas de carrera a la semana, dividido entre 1 y 3 días a ritmo moderado. Si nos fijamos en el ritmo, hilando muy muy fino, porque esto he tenido que sacar todas las cuentas que había, nos saldría a 7 minutos 30 segundos el kilómetro. De nuevo, a pesar de ser un ritmo mucho más lento que el anterior, el estudio clasifica el ritmo como moderado. ¿Os dais cuenta de nuevo qué ambigüedad? Moderado aquí es a 2 minutos más el kilómetro. O sea, a 7.30 es trote, pero trote. O sea, trote casi como cuando vas en la charanga ahí, piripipi, ahí en la feria bailando. Pues igual, ¿vale? O sea, igual, prácticamente ese ritmo, ¿vale? Es para un sedentario que empiece a trotar. También daros cuenta que este cogía a personas también muy mayores, quizá mejor una persona de 80 años, pues ir a ese ritmo. Yo cuando, si llego a 80 años, me gustaría ser capaz, pues al menos de correr a 7.30, ¿no? Daros un... Vemos, hay que ver todo en contexto. Por eso es mejor lo de la intensidad relativa. O sea, ¿qué me parece a mí? Por ejemplo, esto es ir al 80%, ¿vale? Pues para mí el 80% es el ritmo X y para ir al 80% a mi abuelo, pues es el ritmo otro, ¿vale? Pero sigue siendo el 80% de intensidad relativa, ¿vale? Con lo cual es mejor quedarnos con esto. Por eso a veces lo de moderado, súper ambiguo, pero quizá van mejor orientados los tiros que decir un ritmo fijo. Bien, otro estudio. Bueno, el paper que también os comenté, que se llama Potenciales efectos adversos cardiovasculares del ejercicio de resistencia excesivo, allí vimos que se fijaba el límite superior de ejercicio aeróbico vigoroso, seguro, en torno a una hora diaria. Más de eso es contraproducente y puede causar efectos cardiovasculares adversos en algunos individuos. Y esto equivaldría a un volumen semanal superior a 7 horas, ¿vale? Aquí nos vamos un poco ya de madre. Bien, comparado con las recomendaciones oficiales. Bueno, y ahora os dejo un cuadro, resumen de todo este batiburrillo de datos, que es intensidades y todo este rollo. Entonces, bueno, por ir dejando datos claros para poder ser capaces de compararlos. La Sociedad Americana del Corazón nos dice, de cardio moderado, al menos, o sea, igual o más, te recomienda hacer 150 minutos, si es de cardio intenso, más de 60. La American College Sports Medicine, igual, 150 minutos, de cardio intenso, 75. los estudios, el de 55.000 personas y el de Copenhague, no lo he puesto ni cardio moderado ni intenso, lo he puesto como cardio, o sea, como correr realmente, como... ¿vale? Porque andar realmente se nos queda muy corto una vez que ya somos corredores o que hemos cogido el hábito, que estamos entrenados, que llevamos, no sé, 3 meses o incluso 6 meses y estamos muy, en muy baja forma, ¿vale? Con lo cual ya es como salir a correr, salir a hacer un ejercicio físico, ¿vale? Como tal, o sea, romper a echar a correr, ¿vale? Bien, en este caso serían de 50 a 120 minutos, en el de 55.000 y el de Copenhague es al menos 60 a 144 minutos. Bien. Las recomendaciones también en la europea, bueno, es la misma que la de la Asociación Americana del Corazón, con lo cual ni os la pongo. Y el límite superior pues se encuentra muy por encima, ¿vale? En 420 minutos lo pongo como cardio intenso. Se queda muy lejos de los resultados óptimos, o sea, el tope superior en cuanto a resultados óptimos en estudios de cardio, que eran 120 minutos o 144. Esto es 420, mucho más. Bueno, entonces, ¿qué hacemos, Sergio? ¿Hacemos caso a las recomendaciones oficiales? ¿Hacemos caso a los estudios? ¿Qué narices hacemos? Porque nos has dado un batiburrillo de datos aquí, minutos, intensidades y tal, y no nos hemos enterado de nada. Bueno, no me extrañaría porque es que esto es un jaleo de la leche. A mí me llevo bastantes horas ir sacando y tal, y luego llegar a conclusiones muchas más. Pero bueno, os cuento un poco la lectura, mi lectura personal, ¿vale? Mi punto de vista, ¿qué hago de todo esto? Recomendaciones oficiales, sí, como punto de partida, ¿vale? Si somos sedentarios, empieza por las recomendaciones oficiales, sobre todo con el ejemplo que nos da, porque realmente decir 150 minutos de ejercicio moderado, ¿qué es eso? Es que es súper ambiguo. Entonces, bueno, el ejemplo que nos da es empezar a andar 5 días a la semana, media hora a ritmo alegre, ¿vale? Y a partir de ahí, lo que podemos ir haciendo es ir aumentando esa intensidad, ¿vale? Ya sea andando un poquito más rápido o incluso empezando a meter minutos, parte de ese tiempo en el que corramos, ¿vale? ¿Para qué? Pues el objetivo sería llegar a un volumen, a una intensidad de entrenamiento de cardio que es el que mejores resultados ha obtenido en los estudios, ¿vale? El que hemos visto antes, bueno, y que vimos en detalle en episodios anteriores. Con lo cual, el objetivo yo creo sería ese. Yo utilizaría las recomendaciones oficiales como entrenamiento de base, o sea, como recomendación de base para personas sedentarias para empezar de cero, y luego iríamos aumentando la intensidad. Pero es que al final, la gracia de todo esto es que si tú llegas a los niveles óptimos que mejores resultados han obtenido en estudios, si te fijas realmente en la intensidad percibida, en la intensidad relativa, al final es la misma que la que percibe una persona sedentaria caminando, que cuando tú ya estás en forma y vas corriendo, ¿vale? Con lo cual, no dejamos de cumplir estas recomendaciones, ¿vale? Oficiales. Bueno, este es mi punto de vista, yo me quedo con esto, y de hecho, el plan de cardio básico, ¿vale? El que he publicado ya por completo el lunes, que bueno, podéis escuchar el podcast que explico precisamente esto. Va sobre esto, ¿vale? Empieza en las recomendaciones oficiales, en el ejemplo de las recomendaciones oficiales para personas sedentarias de caminar 30 minutos, 5 días a la semana a ritmo alegre, y cuando acabamos el plan somos capaces de cumplir este entrenamiento de cardio, de correr 2 o 3 días a la semana durante media hora, ¿vale? Para cumplir lo que son el entrenamiento que mejores resultados obtuvo en estudios. Y al final, aún así, realmente seguimos cumpliendo estas recomendaciones oficiales porque nos estamos ateniendo a la intensidad relativa percibida por el sujeto, por nosotros mismos, por la persona que entrena, y no por un ritmo de carrera concreto, ¿vale? Bien, pues precisamente de esta intensidad, este detalle clave que nos queda ahí bailando, bueno, que aunque ya os lo he contado realmente, pero para profundizar un poco en esta intensidad del entrenamiento de cardio, de eso irá la última entrega, el último episodio sobre esto de las recomendaciones en cuanto a cardio, ¿vale? La última parte, la cuarta, para acabar ya con esta maratón de entrenamiento de cardio. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya servido, que a pesar de tanto dato os hayáis quedado con algunas ideas claras y con conceptos claros. Y que, pues oye, que os sirva, y bueno, que nos sirva porque lo vayáis a poner en práctica, ¿vale? Si vais a ajustar a lo mejor vuestro entrenamiento de cardio pues en función de esto, o simplemente que vais a empezar a, con vuestro entrenamiento de cardio, ¿no? Vais a empezar a hacer ejercicio en, de este tipo, ¿no? De acondicionamiento físico, que suelo llamar, pues yo estaré contento. Nada más, muchísimas gracias por estar apuntados a los cursos, muchísimas gracias por esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes que van subiendo ahí semana a semana, por esos me gusta en iVoox también, y por esos comentarios, esos correos que me mandáis, y nada más, muchísimas gracias por estar ahí escuchando episodio tras episodio. Pasad muy buen fin de semana y nos escuchamos la semana que viene, el lunes. Sed felices, adiós.